En Capital Radio, Cruzando Puentes, con Mildred Laya y Edubigis Ortiz.
Siberia, buenos días América, bienvenidos a Cruzando Puentes, Iberoamérica cada vez más cerca en Capital Radio. Y quienes les hablan, Mildred Laya
y Edubigis Ortiz. Hoy en Cruzando Puentes cruzamos un puente muy especial hacia el sabor, la cultura y la economía global del chocolate. Nos acompaña Helen López, fundadora de Helen Chocolate, periodista especializada y directora de la Escuela de Chocolate de Madrid. Muy bienvenida, Helen.
Gracias, qué honor estar aquí hoy.
Bueno, un privilegio tenerte, de verdad, como venezolana, muy orgullosa. Ay, de ti, la verdad, bueno, como emprendedora, gracias. Empresaria, periodista, vamos, lo tienes todo.
Entusiasta.
Muchas gracias. Pues América Latina representa alrededor del 17% de la producción mundial de cacao, destacándose en la producción de cacao fino de aroma con países como Ecuador, Perú, Brasil y República Dominicana.
Ahí.
Ganando reconocimiento internacional por su calidad y sostenibilidad. Y en el 2024, los precios del cacao alcanzaron niveles récord, superando los $12,000 por tonelada, un aumento del 188% respecto al año anterior, transformando el cacao en un producto estratégico y de lujo que impacta directamente a productores, consumidores y mercados internacionales.
Así es, lo hemos notado en nuestros bolsillos, lo que nos gusta el chocolate, ya que realmente digo, ha subido mucho en los últimos tiempos. Pero bueno, eso también es bueno para la economía latinoamericana en ese sentido. Luego ya nos contará Helen desde su punto de vista cómo lo ve, porque nos va a guiar por este fascinante universo, desde la trazabilidad y la educación sensorial hasta las historias humanas detrás de cada grano de cacao, y nos contará cómo se transforma esa pasión que tiene por el chocolate en una experiencia global y consciente.
Así es, y hablando de sabores, hoy también nos acompaña Ariana González con sus excelentes sugerencias sobre gastronomía en sabores de Iberoamérica, que por cierto nos cambia hoy la sintonía y paladeamos un tango argentino que también representa muy en alto los artes culinarios de América.
Hola, bienvenidos a Sabores de América. Hoy vamos a explorar, en conjunto con nuestra invitada, el delicioso mundo del chocolate en América. Desde la rica historia de los mayas y aztecas hasta las modernas chocolaterías de Ecuador, hasta México, Estados Unidos, y cada una tiene su propia receta y su propio estilo. El chocolate tiene una rica historia en América que se remonta a miles de años atrás. Los mayas y aztecas consideraban el cacao un regalo de los dioses y lo utilizaban como moneda y en rituales sagrados. Hoy en día hay muchos tipos de chocolate que se producen en América, desde el chocolate negro y amargo hasta el chocolate blanco y dulce. Cada región tiene su propia receta y técnica para hacer su chocolate. En América hay muchas chocolaterías que ofrecen deliciosos chocolates artesanales, desde las chocolaterías de Ecuador y bueno, pasando por todo el continente. Qué maravilla tenerte aquí, Helen, porque gracias. Además, ustedes no saben, pero nos tiene aquí una exposición de cacao y chocolate que se nos está haciendo agua a la boca.
Y les he traído un chocolate de Dubái hecho con mi chocolate y con pistachos nacionales de España.
Y también de acuerdo a la fecha, mencionaron varios países, pero sí, en México también hay muy buen chocolate, también con la pena, ¿eh?
Sí, es verdad. Nosotros en América Latina, ¿no?, tenemos probablemente uno de los mejores cacaos del mundo y en este momento de crisis, de escasez de cacao, pudiéramos ser la región que da la respuesta para este momento, ¿no? Sin embargo, el cacao no es algo que puedas esperar, ¿no? Hay solo dos cosechas al año y un árbol de cacao realmente tarda como unos 4 o 5 años hasta que es realmente productivo. Por eso muchísima gente nos dice, bueno, no hay cacao en África, porque es verdad que llevamos muy malas cosechas en África, llevamos 2 años con una escasez de casi el 30%, y decían, bueno, entonces, ¿por qué Brasil, Ecuador, no se ponen las pilas? Incluso, bueno, nosotros los venezolanos que somos tan orgullosos de nuestro cacao, es como, bueno, este es nuestro momento, pero realmente somos una región con mucho cacao, muy bueno, pero no tenemos mucho volumen. Por eso ahí está la respuesta, ¿no? Y que efectivamente invertir en cacao implica muchísimo dinero, y el dinero que ha entrado, ¿no? Del nuevo precio, porque sí es verdad que ha aumentado un 400% el grano en apenas año y medio, ¿no? Por eso el chocolate de supermercado está mucho más caro, hemos duplicado prácticamente el precio del chocolate de supermercado. Por eso hay muchísima gente que dice, ah, yo no lo voy a comprar más porque está súper caro, y este es solamente el comienzo. Le digo a los chocolateros, a los que realmente aman el chocolate, que ahora incluso estamos en un periodo de precios artificialmente bajos, ¿no? La industria, la gran industria, está jugando un poco a eso, ¿no? A que no, el impacto no sea tan inmediato. Así que si ven chocolate por ahí, yo les he traído chocolate fino aquí a las chicas, cómanselo, porque es probable que no tengamos mucho más en el futuro, ¿no? Países como México, ¿no? Tienen un problema gravísimo de sequía, y también el chocolate compite con otras industrias, ¿no? Digamos que todos estamos compitiendo por la misma parcela de tierras, ¿no? En el caso de México, tú que eres mexicana, hemos estado en Comalcalco y en Tabasco, y vemos como la industria, por ejemplo, del petróleo, ¿no? Que se considera una industria mucho más importante y de interés nacional, pelea por las mismas tierras de donde hay cacao, ¿no? Y así lo vemos, por ejemplo, en África. ¿Por qué llegamos aquí? ¿Por qué el chocolate es cada vez más caro? Porque en África se pelea con la minería, y la minería ilegal. Entonces la tierra es muchísimo más rentable en un montón de actividades, y si se piensa, el chocolate para algunas personas no es algo con lo que de verdad necesiten vivir. Claro. Para todos los demás sí, pero...
Bueno, pues ya vemos que Helen tiene muchas cosas que compartirnos, así que vamos a comenzar con sus preguntas. A Helen, ver. Que te tenemos más preguntas, porque vienes de hacer mucho periodismo gastronómico, catas de chocolate, de dar formación, y ahora con tu marca personal, Helen Chocolate, que me encanta. ¿En qué punto descubriste que el chocolate no solo era una pasión, sino que también podría ser tu proyecto personal?
Bueno, curiosamente yo no llego al chocolate o a la cata de chocolate por mi background, ¿no? Gastronómico, llego por un tema social. Yo coincidió con una visita a Venezuela, y en esa visita estábamos viviendo una de las escasez más impresionantes que había vivido cualquier país con relación a las medicinas, ¿no? O sea, había una falta de medicinas grave en Venezuela, un país rico con petróleo, pues la gente se moría por falta de un medicamento en los hospitales, ¿no? Entonces, cuando volví, algo en mí cambió, y yo dije, yo tengo que ayudar a Venezuela de alguna manera, ¿no? Y recuerdo que lo único que tenía en la maleta era chocolate. Y empecé a conectar y dije, ¿por qué yo no hago un evento en el que regale chocolate y a cambio, pues, la gente lleve medicina que podríamos enviar a Venezuela? Y eso... Qué bueno, me transformó por dentro y por fuera, ¿no? Fue muy duro, pero logramos mandar mano a mano, porque en ese momento el gobierno de Venezuela no solamente se conformaba con la crueldad, ¿no? Que es tener una población sin medicina, sino que prohibía directamente enviar medicinas desde el exterior. Entonces tuvimos que desarrollar una logística, yo la llamaba ángeles viajeros, gente que por motus propios nos llamaba y nos decía, yo quiero ayudar, déjame llevar algo de las medicinas que habéis recolectado de vuelta a Venezuela. Entonces era una cadena en la que la gente nos traía de chocolate, y algunas de esas personas, algunas que no tenían miedo, ¿no? Porque también el miedo empezó a ser un elemento importante, llevaba medicinas. Y así empecé, ¿no?, a relacionarme con el chocolate, y sobre todo a ver que el chocolate es algo que al menos a los latinoamericanos nos llena de muchísimo orgullo. O sea, claro, cuando hablas de chocolate, claro, de América Latina, ¿no? Es algo ahí que nos mueve por dentro, ¿no? Y nos hace sacar pecho. Y fueron los venezolanos como Mildred, que tienen aquí un montón de años, que me dijeron cuando yo pretendía, ¿no?, dejar del chocolate, me dijeron, no. O sea, tú has hecho que hablar de Venezuela nos vuelva a hacer sentir orgullosos, ¿no? Porque totalmente, cuando tú hablamos de chocolate, sacamos pecho y nos sentimos que hay algo positivo, ¿no?, dentro del drama que hemos estado viendo los venezolanos los últimos 20 años. Entonces, no me dejaron salir del chocolate y dije, bueno, entonces voy a tener que hablar de chocolate de todo el mundo, ¿no? No solamente de Venezuela.
Y bueno, así es que de hecho, eres una referencia. Ya tu apellido es chocolate. Ya perdiste
sí,
el apellido.
Yo no me puedo ir de este mundo, ¿no? Es un amor.
Así es. Bueno, de hecho, has comentado que en la World Cocoa Conference, que hay una conferencia mundial del cacao, ¿no?, en el 24, viste cómo el precio del cacao está hoy por encima del cobre. Lo que comentaste ahora me dejó alucinada respecto al año anterior, ¿no? ¿Cómo crees que esos cambios afectarán tanto al pequeño productor de cacao como al consumidor final en Europa y en Latinoamérica?
Mira, el cacao llegó a costar $12,000 la tonelada, ¿no? Oh. Y en el cacao fino, ¿no?, que es un cacao que tiene una post cosecha un poquito más sofisticada, es decir, se fermenta, se seca, llegó a tener una prima durante muchos años del 30%, ¿no? ¿Qué pasó? Que el cacao corriente, ese que va a los chuches, se puso por encima del cacao fino. Es decir, tuvimos en un momento el peor cacao del mundo al precio más alto, ¿no? Y esto, bueno, tiene por supuesto muchísimas aristas, ¿no? Y desafortunadamente se entiende como una ola, ¿no? Es una ola que sí es verdad que ha mermado un poco. Ya no estamos en los precios de $12,000 la tonelada, hoy amanecimos en casi 8,000. Pero esos 8,000 han tenido que ver no porque han mejorado las cosechas, porque no hemos mejorado del todo las cosechas, sino porque efectivamente ha habido una restricción del consumo. Es decir, los consumidores, los chocolateros, esta gente que te jura y perjura que no puede vivir sin chocolate, ha dicho, yo no voy a pagar este precio. Entonces, las procesadoras europeas han dicho, pues, entonces procesamos menos. Y esto va en escala. Pues, entonces, el productor de cacao dice, bueno, entonces yo no cosecho. Y entonces, como no se cosecha, empieza otra vez el drama de la escasez. Entonces, mira, yo creo que es un momento interesante, porque si algo, para algo ha servido el chocolate, es para darnos cuenta de lo frágil que es nuestra cadena de valor, ¿no? Para el chocolate y para muchísimos otros alimentos. Entonces yo creo que como el chocolate es tan sexy, va a ayudar a que nos demos cuenta que lo que pasa en el campo impacta directamente en nuestra vida.
Bueno, qué mundo el del chocolate. Nos estamos quedando sorprendidas de todo el entorno social, económico, cultural. Es brutal.
Es una industria global que mueve muchísimo dinero y sobre todo lo bonito es que envuelve muchísimas culturas, ¿no? Es curioso cómo se come chocolate en Taiwán y le agregan camarones, por ejemplo, secos, le agregan té. Cómo se come chocolate en México, por ejemplo, que también hay muchísima
picante
con salado, ¿no? Sin azúcar, en mole,
con
hay
jengibre,
miles de bebidas, ¿no? En México, por eso la gente dice, cuando vamos a tomar un chocolate líquido, ¿no?, al estilo europeo, y realmente estamos replicando unas recetas de miles de años que han hecho los mexicanos. O sea, eso de europeo tiene menos que mexicano, ¿no? Por eso es la fascinación mía por México, y bueno, en línea general por América Latina, ¿no? Yo ahora creo que me he especializado en cacao y chocolate y cultura de América Latina y abrazando, ¿no?, ser ese puente como sois vosotras entre lo que pasa en el cacao de América Latina y en Europa.
Pues ya nos has dicho un poquito antes también que era el chocolate fino, que también es un concepto que no nos estamos...
Sí, la gente cree que el chocolate fino es el chocolate caro, ¿no? Mm. Y es el chocolate de supermercado caro. Y la verdad es que hay una enorme diferencia entre el chocolate de supermercado. Yo cuando he catado, ¿no?, lo que conseguimos en el supermercado, lo que más me sorprende, ¿no?, porque la gente dice, tú seguramente dices que sabe mal. Y yo, no, lo que no sabe es a cacao, ¿no? Sabe a un montón de cosas, pero no sabe a cacao. Entonces, nosotros... como hay un libro precioso que se llama Estamos viviendo la lenta pérdida de la comida que amamos. O sea, nosotros, esta generación, vamos poco a poco a perder esas comidas maravillosas, ¿no? Lo estamos viendo con el aumento del 500% del precio del café, con el 400% del precio del cacao. No, increíble, y increíble, así sí. Va a empezar el pistacho, y van a empezar las almendras, y van a empezar el vino y todo, ¿no? Y efectivamente estamos perdiendo, y sobre todo perdimos el sabor. Nosotros no sabemos a qué sabe el cacao. Muchísima gente viene a mis catas de chocolate y dice, ah, esto es muy fuerte, esto es muy, muy intenso, esto no sé qué y tal. Claro. Y es que, claro, hace años que no prueban cacao.
No conoce realmente el chocolate.
Sí, bueno, sí, de hecho, por eso justamente Congela en Chocolate y la Escuela de Chocolate de Madrid haces catas, talleres, clases presenciales, online. ¿Cuál ha sido tu descubrimiento más poderoso trabajando desde diferentes formatos de enseñanza? ¿Y cómo crees que se transforma la relación del público con el chocolate cuando le conoce más profundamente? Porque el chocolate es un sector prácticamente
económico. Sí. Mira, cuando yo he dado clases desde niños, ¿no? Hasta gente ciega, por ejemplo, ¿no? Que venían muchos a mis catas porque he sido colaboradora con muchísimas organizaciones, he donado catas para muchísimas organizaciones, ¿no? Porque siempre digo que esto empezó así. O sea, yo le debo al chocolate, yo tengo una deuda con el chocolate, encontré mi lugar en el mundo gracias a que lo convertí en una manera de ayudar. Entonces, he ayudado a muchísima gente y casualmente, ¿no? En los últimos años me he dedicado más a llevar el chocolate a las empresas, ¿no? Al sector corporativo, ¿no? Ese sector que uno lo ve tan frío y tan quizás tan inhumanizado, ¿no? Porque es verdad que en las oficinas pareciera que la gente tiene que cumplir un guión y que no se puede permitir, ¿no? Nada como relajarse. Y realmente el chocolate yo he encontrado sobre todo que cuando hay momentos de tensión en las empresas, cuando hay momentos de incomunicación, cuando hay equipos que no consiguen conectarse, ¿no? El chocolate empieza a ser un tremendo, tremendo vehículo para que en los equipos de grandes empresas, yo he hecho empresas por muchas tecnológicas, es que muchas financieras, y el chocolate además es el único alimento, primero que involucra a toda la empresa, ¿no? O sea, os sorprendería la cantidad de CEOs que me han llamado y me han dicho, mira, el chocolate blanco no es chocolate, y hemos tenido una discusión larguísima, ¿no? Con el presidente de las grandes empresas, ¿no? Porque él se siente con una opinión, o sea, todos tenemos una opinión sobre el chocolate y la podemos decir. Uh-huh. Cosas que, si lo pensamos, ahora hay muy pocos temas donde la gente dentro de su empresa se sienta con la capacidad de opinar, ¿no? Porque muchas empresas también te han hecho la idea de que, bueno, opinar realmente, ¿no? Es un poco delicado. Claro. Entonces, con el chocolate se sueltan y ha sido muy interesante llevar el chocolate a empresas muy grandes.
Pues, muy cuántas cosas interesantes nos estás descubriendo aquí, Helen. Nos gustaría que, mirando hacia el futuro, uh-huh. que lamentablemente el tiempo vuela,
¿sí?
¿Qué innovaciones ves que en el mundo del chocolate, nuevos orígenes, nuevas fermentaciones, también mirando un poco a esa escasez, ¿no? Uh-huh. A no meternos en ese círculo, un círculo vicioso, porque al final lo que lleva es a la escasez.
Va a ser muy complicado y va a ser muy, muy interesante. Ahora hay muchísima tecnología. De hecho, una de las más grandes transnacionales del mundo ha anunciado que ahora va a aprovechar toda la parte central, ¿no? De la mazorca de cacao. La mazorca de cacao, cuando sacas las semillas, tiene como una especie, pues, de estructura, ¿no? Y con esa estructura van a hacer una especie como de hojuelas, y con eso se va a hacer chocolate, ¿no? Entonces, de esa innovación hay muchísimas, hay gente que lo está haciendo también como por réplica, ¿no? Genética está replicando, y vemos como, por ejemplo, el cacao soluble está usando harinas malteadas, ¿no? Para sustituir el sabor del chocolate. Entonces, va a haber en gran consumo un montón de elementos que no son chocolate y que no son cacao, ¿no? Pero que imitan el sabor. En cuanto a el chocolate fino, tiene un reto enorme, porque nosotros en a pequeña escala nos estamos peleando igual con las transnacionales por la misma cantidad de cacao. Entonces, nos toca ser originales, nos toca ser mucho más especiales, y sobre todo decirle a ese consumidor que la vida es muy corta para comer un mal chocolate. Así que si hay algo que te puedes permitir, ¿no? O sea, es comer una buena barra, y esa buena barra muy probablemente no va a costar 7 euros, va a costar 10 o 12, pero dentro de todo el producto premium que te puedas permitir, probablemente obviamente el que tenga más sentido es el chocolate.
Bueno, mira, ya es que tienes que venir muchas
veces. No, sí, aquí yo estoy abierta. Vamos a hacer un museo de chocolate, que eso es lo que le quería anunciar. Estoy haciendo mi museo de chocolate, que de momento es itinerante, porque tengo 15 es años viajando por el mundo, recogiendo objetos que por sí solos no tienen valor, pero cuando tú le cuentas y dices, esto es una chocolatera, esto se ha usado durante 5.000 años para chocolate, esto es un molinillo, esto es incluso una estampa, ¿no? Pudiera darle un contexto. Entonces, de momento es un museo de chocolate itinerante, o sea, estoy abierta a que cualquier institución me invite a llevar todas mis piezas y hacer un museo.
Aquí somos tu altavoz para eso, Muchas gracias. Por supuesto. De hecho, bueno, mira, para finalizar la conversación, que la verdad es que el tiempo se nos ha ido volando. Queremos que nos des una nota personal y que compartieras con nosotros en el Atlas que tenemos de Rincones Especiales de Iberoamérica. Uh-huh. ¿Cuál sería tu lugar favorito o cuál le recomendarías a la audiencia? Un lugar en Iberoamérica.
Que tenga que ver con cacao.
Bueno, lo que tú quieras.
Bueno, lo que pasa es que yo tengo muchos años que no viajo por cacao, por el chocolate. Pero sí, a mí realmente me gusta mucho el Amazonas. O sea, el Amazonas, digamos, en Venezuela no están explorados desde el punto de vista turístico, ¿no? Sino con, pero, por ejemplo, el Amazonas de Brasil, ¿no? Que he ido mucho a Belém do Pará. Me encanta Belém do Pará. Y puedes tomar un bote e irte a una isla. Y en la isla puede haber una fábrica de chocolate, ¿no? La isla Tucumbú, por ejemplo. La isla de Tucumbú me encantó. Yo decía, esto, y estabas en el medio del Amazonas, y en el Amazonas ocurre algo interesante, el cacao es un producto amazónico, y por primera vez tenemos chocolates hechos en el Amazonas que hablan de sustentabilidad, hablan de cultura, porque son indígenas Yanomami, que compartimos Venezuela y Brasil, haciendo chocolate, entonces es una visión del chocolate totalmente alejada, digamos, del parámetro que uno tiene del chocolate europeo o estadounidense, entonces yo sí iría al Amazonas, ¿cómo no?
Bueno,
¿cómo no?
Bueno, el Amazonas.
Buena recomendación. Sí, muchísimas gracias. Así es. Y bueno, también nos has dado una recomendación para cerrar con la música, como siempre, con la gran Soledad Bravo.
Claro.
Soledad Bravo es una cantante venezolana, nacida en Logroño, por cierto.
Bueno.
Que Soledad es una referencia. Sus comienzos están asociados a la canción folclórica, a la nueva trova cubana y a la nueva canción latinoamericana. En la década de los 80 incursionó en la salsa de la mano del gran Willy Colón, que es un tótem en Latinoamérica, y otros grandes exponentes del género. Dentro de su repertorio tiene 30 álbumes a través de 60 años de carrera. Y se ha destacado en el jazz, el bolero, la ranchera y la canción urbana contemporánea. Tiene un vozarrón impresionante. De hecho, la tuvimos aquí en Madrid hace nada. Sí. Es impecable la voz que tiene Soledad. Vive en Venezuela, pero viene mucho por aquí. Y bueno, has elegido Ojos Malignos,
ay,
el álbum Raíces del año 1994. Dedicada
a ti, Mildred.
No, realmente son
benignos.
Ojos benignos.
Pues sí, fue el tema de una novela de Karina.
Se puso roja.
Y bueno, es una pieza del cubano Juan Pichardo la que ha elegido nuestra Helen Chocolate para cerrar hoy Cruzando Puentes.
Muchas gracias, chicas.
Bueno, qué bien tenerte aquí con nosotros. Qué placer. Lo hemos logrado, Helen. Qué placer.
Las admiro
ahí.
Muchísimo. Soy súper fan de vuestras, así que
muchísimas
estar
gracias.
Aquí es como dice en Brasil, una honra. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias por escucharnos, a toda la audiencia, a Helen por compartir, a Ari por estar aquí, contarnos placer. Tantas cosas interesantes del cacao, que están tan orgullosos los mexicanos. El cacao para ellos, pues, el cacao para ellos.
¿Qué pelean? Una pelea con Ecuador.
La palabra chocolate.
Con Ecuador, está, con Perú, todos se están peleando.
Oye, en República Dominicana no decimos que el chocolate lo pero hemos inventado bueno, nosotros, bueno. Pero lo disfrutamos y lo tenemos muy bueno.
Dominicano, pionera en cacao orgánico.
Ahí, muy bien, me gusta esta primicia. Pues os esperamos el próximo martes 23 de septiembre a las 3 de la tarde en Madrid y por la mañana en América. Recordad que estamos en LinkedIn e Instagram, ya con nuestro propio perfil de Cruzando Puentes Iberoamérica, y allí podéis ver toda la información, todo lo que nos cuentan nuestros invitados, y podéis acceder a la página de Capital Radio, donde tenemos todos los programas, que lo podéis escuchar en cualquier momento, no solamente los martes a las 3 y los sábados a las 7 de la tarde, sino que podéis hacerlo en cualquier momento. Así que seguiremos abriendo puertas y cruzando puentes en Capital Radio, donde se siente la economía y donde se siente a Iberoamérica cada vez más cerca. Hasta muy pronto. We'll be right back.
tus ojos son tan sutiles que penetran en el alma de quien los mire. Y como soles irresistibles son sus destellos, que no puede uno mirarse ni mirarse en ellos. Que no puede uno mirarse ni mirarse en ellos.